En este humilde y pequeño podcast siempre intentamos, siempre que nos es posible, traer a grandes sabios, grandes personas que conocen asuntos de los cuales nosotros es que no llegamos simplemente porque no tenemos la experiencia y por mucho que intentemos elucubrar o atar cabos o unir las piezas de un puzzle, a veces son puzzles tan inmensos que se nos escapan totalmente de nuestro conocimiento. Y es por ese motivo que hoy tenemos a un gran sabio, a una persona que realmente nos va a dejar a todos boquiabiertos y vais a entender el porqué. En primer lugar, quiero agradecer a mi amigo Jean-Paul Guerrero, que me dio a conocer a esta persona, a este coronel de las Fuerzas Armadas del Ejército Español, ya que sin él no lo habría conocido jamás. Vamos a explicar, vamos a dar cuatro detalles para que veáis la magnitud de la persona que nos acompaña hoy. Su último tramo profesional fue entre 2008 y 2013. Y estuvo vinculado directamente a las CIFAS, concretamente al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, como director adjunto de esta institución. Además de muchas más otras cosas, fue agregado de defensa en la República Checa y Eslovaquia. Y, entre otros lugares, ha estado en conflictos como los Balcanes, ha estado también como agregado en República Checa y Eslovaca, y ha estado también en Kosovo. Y también os tengo que decir algo que me ha impresionado mucho del currículum de nuestro invitado, y es que ha sido el promotor, corrector y tutor de cinco monografías sobre el tema que vamos a hablar hoy. Por lo tanto, estamos frente a un gran sabio, un gran experto sobre las ADM, las armas de destrucción masiva. Don Francisco Javier Blasco Robledo, bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí en Misterios Universales.
Muchas gracias, buenas tardes. Encantado de estar aquí con vosotros.
Muchísimas gracias, Francisco Javier. Hoy estamos aquí para hablar de algo que es de tremenda actualidad, que es este virus, este coronavirus, que nos está de alguna forma confinando a todos en nuestras casas. Y usted ya se adelantó y concretamente tengo aquí en mis manos un artículo que está en su página web personal, que por cierto recomiendo a todo el mundo que evidentemente ya desde ya, por favor, en Google, Francisco Javier Blasco, por favor, miren ustedes de localizar la página web de Francisco Javier Blasco porque hay muchos artículos y no tienen desperdicio. Ahí el 25 de febrero, señor Francisco Javier, usted publica un artículo con un título que deja pocas dudas. El coronavirus, un arma biológica. ¿Qué nos puede decir sobre este artículo, Francisco Javier?
Bueno, Artur, yo, como bien has dicho, llevo muchos años por diversos motivos, no solo mi último destino, sino anteriormente ya como teniente coronel en la Dirección General de Política de Defensa, como jefe del Departamento de Armas, Control de Armamento, Operaciones de Paz y Armas de Destrucción Masiva, de los primeros o de los pioneros en España dentro del ejército. Conocimos. Me tuve que estudiar y conocer estas armas y saber de qué estábamos hablando, porque realmente en aquella época no existía internet y había muy poca bibliografía. Tuve que recurrir a una serie de fuentes muy diversas y muy, muy historiadas, como el Ministerio de Asuntos Exteriores y nuestra Escuela de Protección NBQ aquí en Madrid, y otros diversos archivos y personas que conocían algo, algún aspecto de estas armas, para poder enterarme un poquitín de qué era esto. Pues bien. Por no irme al tiempo de los fenicios, diré, efectivamente, las armas de destrucción masiva es una faceta de mi vida que ha ocupado muchos años. Inclusive has mencionado por dos veces que he sido agregado de defensa en la República Checa y en la República Eslovaca, y precisamente ambas, cuando eran Checoslovaquia y actualmente hoy en día dentro de la OTAN, la República Checa, es la nación especialista y experta en armas de destrucción masiva, tipo químicas y biológicas. No ha sido casualidad en mi vida que haya conocido o haya pedido destino a ese país y que haya tenido la posibilidad de contactar unidades especialistas. Y de hecho, todos sabemos que el único país que ha enviado algo de apoyo en equipamiento y demás a España ha sido casualmente la República Checa, porque son los que realmente están preparados en estas armas. Hoy en día la OTAN y fueron los expertos en el Pacto de Varsovia. Entonces, bueno, he estado mucho tiempo con ello y entonces para mí es como una atracción fatal. Pensar en las armas de destrucción masiva, como bien has mencionado, en mi blog tengo un montón de artículos hablando de las armas de destrucción masiva. He hablado mucho de ellas, las he enseñado en diversos foros, las he explicado en los cursos de inteligencia, las he explicado a un montón de oficiales de inteligencia actualmente, etcétera, etcétera. Las armas de destrucción masiva tienen unos objetivos fundamentales, todas ellas, y lo digo en casi todos mis artículos porque conviene recordarlo. Su objetivo es crear el pánico en el enemigo o en la población civil del enemigo, para que ese pánico nos lleve al caos y ese caos nos obligue a cambiar absolutamente nuestra vida política, geopolítica, geoestratégica, inclusive la vida de la sociedad. Y en ello estamos. Estamos inmersos en un caos mundial, hay un pánico mundial, nadie sabe lo que hay que hacer, todo el mundo mira a su alrededor, pero ninguno está con la verdadera, llamémosle, solución o la manera de cómo afrontar esto. Entonces, como ese es el objetivo final de las armas de destrucción masiva, buscar el miedo, crear el pánico y crear el caos como consecuencia de ello, que destruya una sociedad o destruya un país, una mayor o menor intervención, muchas veces simplemente bien poca, como es el caso de las armas biológicas, porque un arma nuclear necesita unas instalaciones muy grandes, fácilmente detectables, una serie de pruebas, etcétera, etcétera, para que uno tenga un arma nuclear. Un arma química, pues con un laboratorio químico en cualquier sitio se puede montar un laboratorio químico, pero las armas químicas tienen muy corto alcance, muy difícil de aplicación, muy difícil de diseminación. Entonces, las armas biológicas son conocidas mundialmente como las armas nucleares de los pobres. ¿Por qué? Porque con una persona infectada, con un virus, como puede ser un coronavirus manipulado, como podría ser este, simplemente llevándola a una zona, una parte del mundo muy poblada, meterle en 7 aviones, en 3 campos de fútbol, en 3 conciertos, en 2 en el metro durante 2 días, en los restaurantes más visitados, hemos creado una invasión de esa arma biológica que se puede diseminar a todo el mundo, como acabamos de ver y estamos viendo en estos momentos.
Coronel, permítame una pregunta, porque es importante recalcar, en su artículo usted utiliza unas siglas, NBQR, es decir, y armas de destrucción masiva, N, leo nuclear, textualmente de su artículo, nuclear, B, biológica, Q, de química, y R, radiológica. ¿Cuál hoy en día sería, coronel, respecto a su opinión de sabio en este sentido? Porque usted lleva muchos años vinculado a toda esta problemática y casuística. ¿Cuál sería hoy en día el arma más barata, más sencilla de usar y la que sembraría el pánico a nivel mundial de forma más rápida?
La tienes delante, Artur. La biológica.
La biológica. Perfecto.
Porque el arma nuclear pone unos grandes efectos, destruye ciudades como Nagasaki, como Hiroshima, como Londres, como Nueva York, como Moscú, si quieres, pero nada más. Un arma química tiene unos efectos muy inmediatos, muy cercanos, de difícil diseminación, que depende de las condiciones climatológicas, el viento, en fin, un montón de cosas. Un arma biológica, siembras en el granito, el bichito, en un sitio muy poblado, olvidas que al poco tiempo tienes los efectos.
Usted dice en su artículo directamente que son armas conocidas, como ya he dicho hace un segundo, apuntado hace un segundo, que son armas conocidas como el arma nuclear de los pobres por la relación entre el bajo coste y su gran eficacia, menos aparatosas, silenciosas, fáciles de transportar, rápidas en su difusión y contagio, aunque no sean de efecto inmediato. Coronel, estamos hablando de un coronavirus. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad o que existe la posibilidad de que ese coronavirus se haya modificado en un laboratorio y se haya de alguna forma dejado ir por error, por arma biológica, por cualquier cosa, cualquier aspecto, cualquier cuestión?
Bueno, vamos a ver, Artur, yo a ciencia cierta no lo sé. Yo, como bien has nombrado, hace ya años que he pasado a la situación de reserva, luego pasé a la situación de retirado y no tengo documentación ahora mismo, llamémosle confidencial, OTAN o de otros estamentos, que a mí me lo haga saber. Lo que también es cierto es que nadie, ningún estamento o organismo internacional ha dicho taxativamente que no es un arma manipulada, que no es un virus manipulado. Nadie está diciendo, empezamos a hablar de que si venía de animalitos, que comen ellos, que no sé cuántos, que no sé qué, que era una cosa conocida y tal. Y también es cierto, y eso se ha hablado muy poco, que en la misma ciudad de Wuhan, en la misma ciudad donde nació esto, hay un laboratorio del grado máximo de seguridad para armas biológicas. Eso los conoce muy poca gente. Laboratorio en el que también han participado hace unos meses, en octubre pasado, unidades americanas a hacer unos ejercicios conjuntos sobre nuevos tipos de armas y nuevos tipos de agentes. ¿Lo trajeron los americanos y lo dejaron allí? ¿Lo estaban creando los chinos y lo descubrieron los americanos y se les escapó, por lo que sea, un escape de este tipo, aunque sea un laboratorio de máxima seguridad? Siempre cabe la posibilidad de que haya un contagio. Siempre existe esa posibilidad. Están en la misma ciudad, salen fuera, se meten en la sociedad, acaban las maniobras, acaban los ejercicios, las cooperaciones, se va uno de cena, se va a grandes restaurantes, se va al aeropuerto, coge aviones, toma en la cafetería unos cafés, etcétera, etcétera. Eso ya lo he explicado antes. Es muy fácil su diseminación, aunque sea lenta, inicialmente, porque luego la progresión es mucho más que geométrica, es exponencial, como hemos sabido y estamos viendo. Entonces, allí puede haber muchos factores. No es casualidad que haya sido allí. No es casualidad que haya un laboratorio de máxima seguridad para armas biológicas. No es casualidad que los americanos hayan estado en octubre pasado trabajando a medias con los chinos. No es casualidad que los tres países del mundo conocidos que más están manejando estas armas son China, Rusia y Estados Unidos. Amén, de Israel, que todo en Israel siempre es secreto y todas esas cosas que nunca sabemos y todo lo niegan. Hasta niegan que tienen armas nucleares, cosa que todo el mundo sabemos que es completamente mentira. Que las tienen y muy buenas, además. Entonces, ahí viene el origen en pensar, cuando yo empecé a ver los efectos de esta arma, empecé a analizarlos simplemente por fuentes abiertas. No era porque yo tengo aquí una bola de cristal que a mí me dice estas cosas. Es mi experiencia, mis años de experiencia, los conocimientos que tengo sobre la materia. Empecé a ver en las informaciones de fuentes abiertas que aquello era una cosa que iba más. Aquí una cosa que iba más dentro, que además nos fuimos enterando a pesar del hermetismo que los chinos, la sociedad china, el gobierno chino, la estructura china de trabajo y demás, y de control, supercontrol sobre la población, exige y cierra, que todos sabemos, ya está demostrado, que las noticias que se dieron no son las adecuadas, ni los números de víctimas son adecuados, etcétera, etcétera. Nos han mentido los chinos como a chinos, y valga la redundancia porque es claro. Y entonces, sabiendo que existe ese laboratorio, sabiendo qué tal, digo, ¿quién le puede interesar que esto ocurra? Entonces, empezamos a ver que estamos en un momento de una, llamémosle una gran crisis comercial entre China y Rusia, con el famoso 5G. Los americanos están durante mucho tiempo tratando de rebatir y de echar por tierra a la tecnología 5G china, y no solamente lo están haciendo de boquilla, sino lo están haciendo en la última cumbre de la OTAN, lo han hecho en la última cumbre de Múnich, y cada vez que tienen alguna oportunidad en algún foro de seguridad y de defensa, los americanos presentan 5G, Huawei u otras marcas chinas como el enemigo a batir porque esto nos va a dominar. Entonces, a Estados Unidos le interesa muchísimo atacar las capacidades chinas, primero porque se le come el mercado y segundo, pues porque no le interesa y están súper convencidos su inteligencia de que ese sistema es completamente nocivo para los sistemas, llamémosle, occidentales de inteligencia, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, crear una sensación, llamémosle, de malestar, de ver que un país tiene este tipo de, llamémosle, de infecciones en su país, que su gobierno no las esconde, que no son capaces de arreglarlo, etcétera, etcétera. Pues bueno, pues podía ser, y vuelvo a repetir, siempre entre comillas, podría ser una razón para pensar que los Estados Unidos estuvieran interesados en esto. Podía ser, como ya he mencionado antes, que en ese laboratorio chino que está en la misma zona, en la misma ciudad de Wuhan, haya habido un escape, o haya habido en esas maniobras conjuntas, esos conjuntos, alguien que se haya infectado y sin darse cuenta lo ha programado. Pero también podría ser que los mismos chinos no duden ni siquiera en que ellos puedan ensayar el alcance de ese arma. Saber el arma, conocer el arma, diseminarla, difuminarla, ver cómo tienen que reaccionar, es un ejercicio real en su propia población. Son millones de chinos. Según sus cuentas, han muerto 4 gatos. Y han visto la capacidad de acción, penetración y de reacción que ese arma ha tenido en el mundo, porque no solamente en esa zona, sino que ha invadido el mundo, ha paralizado el mundo, ha cambiado la economía del mundo. Y veremos cómo acabaremos.
Coronel.
O sea que con esa simple infección hemos conseguido el mayor objetivo jamás pensado por nadie en este mundo.
Coronel, permítame. En su artículo dice usted, y leo otra vez textualmente, mis años de trabajo en inteligencia militar o dedicados al estudio de las ADM me enseñaron que normalmente los hechos, sobre todo si estos son importantes o trascendentales y globales, nunca ocurren por casualidad. ¿Existen las casualidades, coronel? Porque usted dice aquí que no. Entonces, yo creo firmemente, yo estoy con usted. O sea, no hay casualidades. De hecho, hay unos datos que a mí me impactaron bastante y es que en 2014 la administración Obama ordenó parar en Estados Unidos de América, Norteamérica concretamente, unas investigaciones que se estaban desarrollando con la manipulación de estos coronavirus, y en 2017 Trump las volvió a reactivar y justamente un año y poco después tenemos este coronavirus, porque podemos decir, estamos tirando disparos al aire, ¿eh? Estamos
elucubrando.
Sí. Elucubrando, exactamente. Podemos decir que puede provenir de China. En 2004 también tuvieron un escape de SARS y además fueron castigados públicamente los representantes de este laboratorio. Pero también podemos elucubrar, podemos suponer que quizá haya sido Norteamérica quien haya lanzado este arma, tal y como decía usted, en esos encuentros que tuvieron lugar en esas Olimpiadas militares en Wuhan en septiembre de 2019 y además casualmente, y como ustedes bien dicen, no creen las casualidades en Wuhan. Entonces, como dice usted, no creen las casualidades, ¿por qué motivo? Teniendo todos estos datos.
Bueno, decir nunca ha sido una exageración por mi parte. En inteligencia jamás se dice nunca. No sé si me quiero decir, siempre hay alguna posibilidad, una probabilidad, mínima que sea. Pero vamos, casi nunca. Realmente en mi escrito te he dicho casi nunca ocurren por casualidad. Entonces yo vuelvo a repetir, veo hay una cantidad de factores implicados o posiblemente implicados para hablar con propiedad que me hacen derivar mi tendencia al análisis y a la observación de los efectos en el mundo de que esto no ha podido ser por casualidad. Es prácticamente imposible que haya sido por casualidad. Pero es que además hay otro actor que tampoco todavía no lo hemos mencionado. No. He mencionado antes que Rusia es un país que está exactamente a la misma par o al mismo objetivo.
Lo tenemos aquí en su artículo, ¿eh? Muy, muy interesante para todo el mundo que lo pueda leer, ¿eh?
Me alegro. Tenemos otro actor que es Rusia. De momento Putin ha estado muy tranquilo. Putin ha estado tranquilamente, hasta hace dos días que no ha cerrado Moscú, ha estado muy tranquilo, no tiene ningún problema, la gente vivía tranquilamente a su aire, pensaban que ellos estaban, pues no como en España, pero casi vacunados contra eso, no les iba a pasar nada. Y entonces él ha podido ser él el que haya influido de una manera u otra manera, la introducir, porque hoy en día el mundo es global, el mundo está abierto. No sé si una de las cosas que al final tenemos que hacer es volver a cerrar el mundo cuando acabe esto y dejar esta libertad y este de el happy flower, ¿eh? Todo el mundo va donde quiere, hace lo que quiere, sube, baja, y aquí es todo alegría, todo ilusión, vuelos low cost, vuelos masivos, etcétera, etcétera, donde viaja todo el mundo por ahí y puede llevar esta serie de porquerías encima sin que nos queramos dar cuenta. Tendremos que ponernos a sentar cuando hablamos y saquemos las finales lecciones aprendidas, porque estas que he presentado son unas iniciales o primeras lecciones aprendidas. Esto acabará siendo un libro gordo, porque aquí al final propuestas habrá muchas de ellas y una de ellas puede ser, al final tendremos que volver a endurecer nuestras fronteras, porque esto no puede ser. Entonces, al ser global, puede llegar cualquiera, dejarlo, irte y estar. ¿Por qué? Y luego aparentar como que tú no sabes nada, como que no va contigo. Es una cosa entre chinos y americanos. Es conocido las diatribas, los problemas entre Trump y Xi Jinping. Y entonces están todo el día luchando, que si los aranceles, que si te los subo, que si te los bajo. Y él está ahí en medio como mirando a ver qué pasa. Y entonces dice, yo os meto el rollo, os animo a que os peguéis o peleéis entre vosotros dos y yo no he hecho nada, aquí ni que me registren. O sea, que no olvidemos tampoco eso. O inclusive una combinación de cualquiera de los tres, de dos en dos.
Exactamente. Es decir, y leo textualmente en su artículo, Rusia podría estar pensando en los beneficios que le reportaría una lucha sin cuartel entre China y Estados Unidos de América. Países que con mucha facilidad podrían pasar en breve del guante blanco y mantener ciertas distancias prudenciales a otras opciones perfectamente visibles en la arena de la diplomacia y la geoestrategia. Coronel, usted hablaba del 5G hace un momento, que también podría ser uno de los detonantes de toda esta crisis. ¿Quien domine las comunicaciones dominará el mundo?
Totalmente. Totalmente. O sea, hoy el mundo es comunicación. Las comunicaciones sabemos que pueden cambiar elecciones, pueden nombrar presidentes, pueden cambiar inclusive las comunicaciones u otro tipo de graves problemas o graves crisis como esta que estamos presenciando. Esto le puede costar la reelección a Trump, que la tenía perfectamente clara y aprobada. En el momento se han ido 3 millones de norteamericanos al paro. Esto son 3 millones de votos que acaba de perder el señor Trump. Esto, Hungría se ha convertido en un país que tiene ahora potestad absoluta para hacer lo que le da la gana, mientras quiera el señor Urban, y hará lo que le dé la gana. Esto puede cambiar muchas cosas. Le ha fastidiado la feliz idea que tenía Putin de ser elegido a toda la vida. Esto, la Unión Europea la está destrozando por todos los lados y estamos quedando como cagancho en Almagro. No sé si me estoy explicando. Las armas destrucción masiva y las comunicaciones junto con la cibernética dominarán el mundo. Eso está más claro. La guerra futura no va a ser una guerra de confrontaciones tipo Primera Guerra Mundial, ni mucho menos, y tampoco Segunda Guerra Mundial, en absoluto.
Coronel, todo el mundo está muy preocupado, está extremadamente preocupado por esta situación y muchos temen que esta situación pueda empeorarse e incluso ir a más. Es decir, podríamos llegar a ver, si la economía se paraliza, escenas peores de las que estamos viviendo. ¿Qué cree usted? ¿Que esto se va a parar en junio, mayo? ¿Podemos ir a más? ¿Qué escenarios diferentes prevé usted?
Realmente, ahora empezamos a entrar. Yo he estado hasta ahora, el escenario en que yo tengo un ligero conocimiento, porque me has llamado como sabio 4 o 5 veces y de sabio no tengo nada. Es un ligero conocimiento sobre alguna materia. Pero esta tiene una doble faceta. Una de las facetas, llamémosle biológica, del virus, de cómo tratarlo, de cómo cubrirlo, hasta dónde puede llegar, cómo se propaga, qué efectos tiene, cómo se debería de haber combatido previamente. Y la otra faceta es las consecuencias económicas, en las cuales yo no tengo ninguna experiencia. Pero por lo que empiezo a oler, me empieza a preocupar si tanto o mucho más.
Bueno, es que realmente, coronel, es muy, muy preocupante. Fíjese usted que en su página web tiene muchos artículos y uno de ellos, el último, concretamente, no sé si aún está, si está publicado o no, porque no he entrado, le soy franco, porque me lo pasó usted por correo electrónico y no he entrado en su página a ver si está publicado. Espero que sí, que lo esté. El título es La crisis del coronavirus, primeras lecciones aprendidas. Coronel, me parece un ejercicio tremendo y de tremenda inteligencia publicar un artículo así, porque es que muchas veces parece que el hombre, volvemos a repetir ese tropiezo, no dos y tres y cuatro, sino hasta 700 veces con la misma piedra. Con lo cual, yo creo que esto, las lecciones aprendidas, esto es algo que deberíamos tener, el primer pistoletazo de salida ante toda crisis es este. Mirar qué hemos aprendido del pasado de situaciones parecidas o similares. Un artículo muy interesante que, si le parece bien, desgranamos un poco para que los oyentes del programa puedan tener un poco la perspectiva de qué hemos hecho mal, sobre todo, para que podamos aprender de esas lecciones y qué hemos hecho bien. ¿Qué hemos hecho mal? Mire usted, empieza el artículo con estas lecciones, las lecciones negativas que hemos aprendido, con una gran reflexión. ¿Cómo es que se cancela el Mobile World Congress y se permite la manifestación del 8M? Esto es una primera lección.
Bueno, mira, Artur, el problema que existe arrastrado durante mucho tiempo. Hoy en día todo el mundo habla de liderazgo, todo el mundo habla de estrategia, todo el mundo habla de proceso de toma de decisiones, hay mil expertos. Parece que lo acabamos de descubrir. Parece que lo acabamos de descubrir en Internet. Hay un montón de academias, escuelas, centros de estudios financieros, de centros de estudios para profesionales, para altos técnicos, industriales, directivos, etcétera, ejecutivos. Todo esto, los militares lo llevamos ejercitando durante siglos. Durante siglos. Entre ello están las lecciones aprendidas. Nosotros siempre que intervenimos o vamos a intervenir en una operación, desde el primer momento, ante los primeros, llamémosle, el primer olor a chamusquina, llamémosle una persona o un grupo de personas expertos en la materia o en el tema y en el procedimiento, que se dedican a recopilar esas lecciones aprendidas. Como bien has explicado, esas lecciones aprendidas tienen una doble o triple finalidad. En primer lugar, anotar en caliente y antes de que nosotros se nos pase la memoria, porque claro, si las cosas empiezan a ocurrir con velocidad de vértigo, como está ocurriendo precisamente en España, llegará un momento que nos hemos olvidado de la mitad de ellas. Estamos diciendo, ya tendremos tiempo para analizar, para las represalias, para protestar, para hablar en el Parlamento. No, perdone, hay que recopilarlo todo, porque si no, al final vamos a quedar con la última edición del telediario. Y todas las demás, ¿qué han pasado con ellas? Y además ya no será tiempo, porque ya al final se arregló el problema. Luego, ¿para qué vamos a hablar más de eso? No sacaremos ninguna lección aprendida. Entonces, las lecciones aprendidas los militares las hacemos siempre en los ejercicios y en los entrenamientos. Durante el mismo, llamémosle, análisis de la situación, la misma, llamémosle, estudio de los factores de la decisión, cuando se toma la decisión, cómo se toma la decisión y cómo empiezan a reaccionar nuestras líneas de acción adoptadas, si realmente van bien o van o son adecuadas o no son adecuadas a lo que la situación y el enemigo nos requiere. Bueno, pues esto es exactamente igual. Es con el mismo procedimiento, hay que ir viendo qué está pasando, qué nos está ocurriendo, qué anuncios tenemos, qué cosas nos están avisando y nosotros nos damos cuenta. Nosotros, los especialistas o analistas de inteligencia militar, tenemos la gran costumbre el gran defecto de verlo todo mal. No sé si me estoy explicando.
Se está explicando perfectamente,
Coronel. Porque si nos contentamos nosotros mismos con todo lo que hacemos, nosotros somos, esto es una cosa que sobre todo es una técnica muy llevada fundamentalmente por los israelíes. Los israelíes tienen siempre a uno que es el abogado del diablo. Está siempre pensando dentro de las operaciones, pensando lo contrario de lo que estamos haciendo. Buscándole las pegas a lo que tienes. Yo he estado con ellos muchas veces, he trabajado con ellos, con la inteligencia israelí, y esto lo llevan, se llama el abogado del diablo, precisamente, y es una persona que no solamente las lecciones aprendidas, sino viendo cómo estamos reaccionando, él se pone en la piel del contrario y viendo las reacciones que va a tener, o si hemos sido adecuados o no hemos sido adecuados. Pues esto es exactamente igual. Aquí estamos haciendo cosas, nos excusamos, no decimos la verdad, contamos milongas, damos prórrogas. No, perdone. Usted ha tenido unos indicios. Usted ha tenido unos indicios desde en febrero, desde enero. Tiene unas personas que le han avisado, unos organismos internacionales como la Unión Europea, como la Organización Mundial de la Salud. Le ha mandado usted avisos tasativos, clarísimos. Usted tiene que hacer esto, usted tiene que recopilar material, usted tiene que coger tal, usted tiene que guardar, usted tiene que comprar camas, usted tiene que comprar respiradores. No se ha hecho nada.
Entonces, usted en este artículo, coronel, referente a lo último que he dicho, comprar EPIs, gafas protectoras, respiradores, mascarillas, camas, material sanitario, que está todo muy bien detallado. Seguramente en general, no solo España, sino todos los países, incluso el mío, Andorra, quizá hemos sobreestimado y visto cómo están ahora mismo los servicios sanitarios, las capacidades de nuestros servicios sanitarios. Quizá hemos sobreestimado, hemos pensado que podríamos de alguna forma estar a la altura y evidentemente dar atención a todos estos casos porque no habrían tantos, y ahí hemos pecado de ingenuos, seguramente.
Totalmente, hemos pecado de ingenuos. Vamos a ver, muchas veces los políticos de cualquier color y signo, símbolo, su idea es nunca alarmar a la población. Pero ponerse muchas medallas. Nos achacan a los militares que nos gusta ponernos medallas, que vamos siempre yendo de medallas, pero los civiles no le quiero contar, sobre todo los políticos, la cantidad de medallas que se ponen ellos mismos todos los días. Entonces, lo mío, mi sanidad, mi sistema de sanidad, mi atención es la mejor del mundo, estamos preparados, no tenemos ningún problema. Pero es que lo dicen porque sí, sin recurrir a analistas que le puedan decir, oiga, ¿esto en qué se puede convertir? Si no preguntas a un analista, a una persona que sabe, si tienes tantos asesores, pero esos asesores no tienen ni idea de cómo hay que hacer estas cosas de los planeamientos, no tienen idea de cómo hay que analizar los problemas y poner siempre la hipótesis más probable y la hipótesis más peligrosa, y en función de la más probable montar la maniobra y en función de la más peligrosa montar la seguridad, que es en este caso. Lo más peligroso es que ocurra esto. Para esto la seguridad es comprar millones de esto y tal. No, si tienes a unos perfectos asesores, que serán muy buenos en marketing, que serán muy buenos en imagen, que serán muy buenos en verborrea, que serán muy buenos en llevarlos en helicópteros o en hacerles fotos en la playa, etcétera, etcétera, y venderán muchos votos o comprarán muchos votos ineptos. Lo que hay que hacer es tener auténticos profesionales y gabinetes de crisis formados por expertos y buscar expertos. Esto puede ser un arma biológica, y aunque no lo sea, hace lo mismo que un arma biológica. Tengo que cogerme a los mejores expertos militares en armas biológicas para hablarme de esto.
Coronel,
entonces, ¿no lo han hecho?
Usted me dice que no es un sabio, pero yo le digo que sí, que es un gran sabio, porque hay una cosa que es muy importante, que es el sentido común, y este artículo es una descarga completa de sentido común. Fíjese usted que también, y esto hablamos de abril, de este último artículo que está usted escribiendo.
No, realmente lo publiqué el 30 de marzo.
30 de marzo. Entonces aquí tenemos unos apuntes que a mí, de alguna forma, me impactan, ¿no? Es decir, usted dice aquí, no comunicar con la población con la plena verdad y tratar de engañarlas en las intervenciones de todos los miembros del gabinete, transformándolas casi todas en actos de propaganda. O sea, eso no es bueno. Pero es que un poquito más arriba, usted dice una cosa también de un sentido común apabullador. Es decir, haber anunciado con anticipación los pasos o medidas a dar o implantar, lo que dio tiempo a que la gente reaccionara a su desbocado interés, perjudicando el objetivo de las medidas. Es decir, y estoy completamente de acuerdo con usted, a la población no hay que engañarla, hay que explicarle las verdades del barquero desde el minuto cero, pero hay que dosificar la información y entregarla de forma estratégica. ¿Es así o no es así, coronel? Porque, a ver, de alguna forma nos ha faltado, ya no digo España, sino Francia, Andorra, Alemania, quizá Alemania menos, pero ya luego podemos hablar sobre esta cuestión, la diferencia de muertos entre países, pero nos ha faltado esa sutileza, ese saber entregar esa información a tiempo y sobre todo esa honestidad con la población.
La honestidad con la población es fundamental. Aquí ahora todo el mundo habla que todo el mundo se quiere asemejar al famoso Churchill. Pero Churchill fue un señor que tenía claras las ideas y dijo: yo solamente os puedo prometer sangre, sudor y lágrimas. Punto. Nada más. No de todo va a haber aquí, de todo, vamos, esto está perfecto, ya está todo creado, tenemos de todo, tenemos repuestos para todo. Unos repuestos, perdón, que no vienen y que siguen dilatándose cada día. Ya vienen, esto es como los Reyes Magos, que nunca llegan para los niños pequeños, y estamos mirando el Belén desde el día 20 de diciembre y hasta el 5 de enero no llegan los Reyes Magos al Belén. Pues exactamente igual, esto es exactamente igual. La honestidad, la honradez, la claridad y sobre todo, si vas a tomar unas medidas claves, claras, que implican a la población, no se las adelantes 48 horas. Yo te voy a hacer esto dentro de 48 horas. Entonces, como decirle al ladrón, oiga, voy a ir, que está robando un banco, voy a mandar a la policía dentro de un día a ver si los sistemas de seguridad de los bancos son buenos. Bueno, pues yo te robo el banco y luego cuando vengan ya, no sé si me estoy explicando con claridad. Esto fue un error clasísimo. Clasísimo porque eso ha diseminado muchísimo el virus por toda España. ¿Por qué? Pues porque el foco principal, como todos sabemos, estaba fundamentalmente en Madrid. Madrid es la capital de España, donde realmente llegan la mayor parte de los vuelos extranjeros, muchísimos italianos. Entonces, España y Barcelona han sido los dos grandes focos de infecciosos. En Madrid, encima, tuvimos la desgracia, no nombrarlo de otra manera, de que sabiendo, a sabiendas, conociendo todos los avisos que había exteriores e interiores y documentos internos que ahora últimamente están saliendo. Hoy en día la prensa estos últimos días no está inventando nada nuevo, aunque ya lo escribí antes de estas fechas, están apareciendo estos días artículos claramente en periódicos de tirada nacional y de cierto renombre y que no han sido demandados por el gobierno, con lo cual me hace a mí ya pensar que lo que están diciendo es cierto, que había una serie de avisos muy importantes y muy claros de que estaba ya aquí, que la infección estaba aquí y que iba tomando cotas importantes. Se autorizó un montón de actos de todo signo para disimular el 8M en Madrid. Eso fue la bomba que nos hundió España. Somos el país que estamos en el segundo en el ranking. Tenemos más muertos que nadie, tenemos más infectados que nadie, tenemos más sanitarios que nadie. Estamos ocupando, vamos a acabar, salvo Estados Unidos, que estos siempre son los primeros en todo, porque lo hacen todo a lo grande, seremos el segundo país del mundo con más penurias por una serie de actos que se han creado y se han dejado ocurrir en España haciendo caso omiso a informes de técnicos. Por eso hay que llevar a técnicos de verdad. Me están diciendo que ellos tienen ahí a los técnicos todos los días, 4 horas. ¿Qué técnicos son los que están saliendo? Yo y lo dejo.
Luego, coronel, tenemos otra lección de la cual tenemos que aprender, y es que por muchas acciones que adoptemos, y leo textualmente, grandes retrasos en la ejecución de las acciones adoptadas. Es decir, por muchas acciones que tomemos, Pero si no las ejecutamos o retrasamos su ejecución, evidentemente esto va a comportar que la situación se agrave mucho más. Y luego además, y refiriéndome a lo que usted también decía en el principio del artículo, vienen, y leo textualmente, carreras desenfrenadas de las CCAA en busca de material. Claro, porque no hemos sido previsores, no tenemos el material, hemos adoptado medidas, pero las hemos puesto en funcionamiento tarde. Entonces, se va acumulando desastre tras desastre y la bola de nieve se va haciendo cada vez más grande.
No, y no solo eso, sino que además hemos conseguido enfadar al gobierno chino. Ya España es un apestado para los chinos, porque le hemos dicho de todo, hemos hablado de todo y no hemos usado otra vez más las herramientas que tenemos, que no lo pongo en el artículo. Precisamente, por mi conocimiento, por haber estado delegado de defensa durante 3 años en la República Checa y República Eslovaca, sé perfectamente que en todos los países en los que tenemos delegación diplomática tenemos una oficina comercial, una potente oficina comercial en cada país. Estaba, no sé, en mi tiempo, en mi época, estaba formada por señores del antiguo Ministerio de Industria y Energía. Esos son los que conocen perfectamente el país. Yo estoy viendo todavía en los medios, en las tertulias, juntándose la gente, periodistas de gran renombre. ¿Por qué no hemos ido a la Embajada de China en Madrid? No, perdonen. ¿Por qué no hemos puesto a trabajar a nuestra delegación comercial en China? Es la que lo sabe, que es la que conoce las empresas y nos hemos ido a proveedores intermediarios que nos han estado timando. Ya decimos que aquello es un mercado persa. No, lo hemos convertido todos en un mercado persa. Si tú le das capacidad a ello, estoy igual que aquí en España. En España, el otro día voy a comprarme una mascarilla y me piden 15 euros por una mascarilla. 15 euros aquí en el supermercado a la puerta de mi casa. Digo, oiga, ¿qué es esto? Dice, no, pues vale, 15 euros. Si usted la quiere, viene, si no, se la vendo al de lado. Mañana cobraré 18. Pues esto es lo mismo. Y nos quejamos de fuera. Tenemos las oficinas comerciales. No sé si las habrán cerrado con los últimos cambios en el gobierno de la política exterior. No creo. No, me imagino que seguirán, porque además de una utilidad importantísima, que son las que se conocen la legislación, las empresas, los contratos, y tienen contactos con todo el mundo, trabajan de maravilla y son un montón de personas, porque esas oficinas comerciales son muy grandes. En la República Checa era. Luego imagínese lo que tiene que ser en Pekín.
Tremendo. Y luego tenemos dos cuestiones más que a mí me preocupan de gran manera. Y es que, coronel, hay muchas personas que tienen enfermedades crónicas y que necesitan atención sanitaria. ¿Qué ha pasado aquí? Pues que leo de su artículo también el cierre de las visitas hospitalarias en todas las especialidades, salvo en casos urgentes, ha creado el caos. Y no solo ha creado el caos, sino que además a estas personas, que además muchas veces pues no pueden pagarse una televisión de pago o lo que sea, están confinadas en casa recibiendo, pongas la televisión que pongas, pública, lo único que están haciendo es machacarte con el puñetero coronavirus. Y entonces esto lo único que hace es, oye, encima no puedo ir al médico y me incrusta en este virus hasta en la sopa, pues al final me va a dar algo y sí que me voy a ir para el otro barrio.
Bueno, pues, en este punto me alegro que hayas destacado, Artur, este punto, porque son muchos los puntos, pero es un punto muy importante. Y a mí personalmente y familiarmente me afecta positiva y negativamente. Yo hace la semana pasada, el día 21, sufrí un cambio de marcapasos. Yo, por un problema que he tenido hace muchos años, llevo marcapasos. Pues en mitad de la crisis en la que estamos, mi cambio de marcapasos estaba programado por un cambio de pilas, porque se estaban agotando, y luego me lo han llevado en la fecha correspondiente, pasando la prueba del coronavirus, etcétera, etcétera, con muchas restricciones, muy atemorizados, lleno de mascarillas, de no sé cuántos, pero bueno, pero me lo han hecho perfectamente sin ningún problema. Pero, sin embargo, tengo otros familiares que tienen problemas de enfermedades crónicas grandes, psicológicas o psíquicas o psiquiátricas. Llevan sin atención un mes, cuando son gente que cada 15 días tienen que ir al especialista, o bien al psiquiatra, o bien al psicólogo, o bien hacerse una serie de terapias. o tienen que ir a unos gimnasios, porque si no, su mente no se... los gimnasios están cerrados. O tienen que pasear al sol por prescripción facultativa más de media hora al día. No pueden andar porque está prohibido, solamente han hecho una excepción con los discapacitados. Entonces, no solamente han dejado abandonados a esta gente que son ya crónicos con enfermedades importantísimas, no son muy graves, pero se están agravando tremendamente porque además no tienen lo que tienen que tener, ni los mínimos necesidades cubiertas, sino que además están creando tal tamaño de tapón que ya me contarás cuándo van a ser recibidos estos pacientes, que se les han caducado sus visitas programadas, siguen sin hacer ninguno, hay una larga lista de espera, la lista de espera se aumentará, y entonces hay una serie de especialidades, fundamentalmente las físicas, las psíquicas y las psiquiátricas, que eso es un gran error que se está haciendo. Se está olvidando de una gran masa, estamos todo el mundo hablando de las ansiedades, de la no sé qué, no sé cuánto, y encima esta situación, como bien acabas de decir, las televisiones estas, que encima no solamente están todo el día bombardeando, es que encima la propagación que te ponen es viejísima, aburridísima, de recortes, de hace 50.000 años, películas de hace, vamos, del siglo pasado, pero de mitad del siglo pasado, concursos repetidos, por favor. Por favor, yo entiendo que no hay puede haber público, que no puede haber no sé cuántos, pero por favor, tengamos un poquitín de dignidad, que tenemos a toda España encerrada en casa.
Desde
y
luego,
entonces estamos dándoles auténtica basura para entretenerlos.
Desde luego, yo en este sentido sí que en Andorra no nos podemos quejar porque la compañía estatal ha liberalizado todos los canales de pago y los ha hecho públicos para este confinamiento. Pero bueno, también hemos hecho cosas bien, hemos hecho cosas mal, pero dentro de todo, en Andorra no se han hecho especial, porque es muy pequeñito y es más sencillo. Coronel, la OTAN ha ayudado en esta crisis, ha demostrado eficiencia o por el contrario ha enseñado que es un organismo arcaico, dinosáurico y que funciona mal, tarde y prácticamente al tuntún.
La OTAN, ahí lo menciono, que realmente España decidió pedir ayuda porque existe un organismo dentro de la OTAN que es un comité para ayuda para los países cuando encuentran con problemas. Entonces ese comité de ayuda es fundamentalmente en material, no manda unidades, es material. Entonces lo que realmente, si alguno tiene a bien mandarte, son excedentes que tiene. Muchas veces son pasados de fecha, o si no pasados de fecha, anticuados, modelos viejos, modelos, las cantidades son de risa. Y lo único que han mandado un poquitín de la OTAN ha sido los checos, porque como ya he dicho antes, hablando antes de los checos, es el país que tiene la especialidad de las armas de destrucción masiva y tiene mucho material esto porque saben de qué están hablando. Entonces tiene mucho material que ha mandado material, lo que no llega ni mucho menos a lo que estamos pretendiendo, y las otras aportaciones son irrisorias. Yo quisiera, antes de hablar de la OTAN, te quisiera decir otra cosa que a mí me molesta mucho más, y lo nombro ahí también. Hemos convertido casualmente a China, el país que ha creado el problema, es el país que nos va a dar la solución al mundo. Otra razón más para pensar que algo huele a mal. O sea, que resulta que los chinos que crean el problema ahora son los que venden las mascarillas, los equipos, no sé qué, a unos precios desorbitados. Estamos todos dependiendo de ellos. ¿Qué ha pasado con la industria nacional? Hoy, por primera vez ha salido cierta persona visitando una industria aquí al lado de Madrid, en Móstoles, donde fabrican respiradores. Acabamos de darnos cuenta. Después de un mes en España, industrias que fabrican respiradores. Estamos poniendo la mano de pedigüeño para que me mande usted 3 respiradores, 4 respiradores, no homologados. Y estamos haciendo inventos con los estudiantes. ¿Esto qué es? No tenemos una industria textil en Cataluña, la mejor del mundo, para hacer mascarillas, por amor de Dios. que están las monjitas, las señoras jubiladas, las personas en los asilos, haciendo mascarillas. ¿Qué es esto? ¿Dónde está nuestra estructura? ¿Dónde está nuestro esqueleto industrial? ¿Dónde está esa tela? ¿Tenemos un país? No tenemos nada de industria. No hay nada, no solo en España, no hay nada en Europa, no hay nada en Estados Unidos. ¿Tenemos que irnos todos a China? Aquí algo está fallando.
Sí, evidentemente está fallando muchísimas cosas y, claro, eso va en detrimento de crear lugares de trabajo, de muchísimas cosas, de que la clase media prácticamente se ha convertido en una clase obrera un poquito más acomodada y se han cargado la clase media, nos hemos cargado entre todos la clase media porque, claro, evidentemente también todos tenemos la culpa de comprar muchas veces productos fabricados en grandes países asiáticos como China, Coronel, eso es una reflexión tremenda, para que da muchísimo para reflexionar.
Sí, por eso, al final te pongo el último apartado de ese artículo, que no sé si has mencionado todavía, es cosas que de inmediato hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en ello en dos cosas fundamentales. Cuando yo empecé a estudiar mi primer curso de logística, siendo comandante o capitán, ya no recuerdo, pues estuve 9 años destinado en el Estado Mayor de la Logística del Ejército. Siempre, y en todas las operaciones, porque he sido profesor principal en la ESFAS, en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, y he dado precisamente la estrategia y la táctica, siempre nosotros estamos pensando en las reservas estratégicas. No había ninguna reserva estratégica en España. Pero las reservas estratégicas supone, por ejemplo, que no desaparezca la Transmediterránea, porque si tenemos que transportar fuerzas o tropas o carros de combate a Ceuta y a Melilla, si no tenemos la Transmediterránea, ¿cómo la vamos a llevar? La reserva estratégica en estas cosas son las industrias textiles, las industrias de estas cosas que son súper fundamentales. Y hoy hemos descubierto, voy a repetir, o insisto, porque es que causa estupor, hoy hemos descubierto que hay una empresa en Móstoles que fabrica respiradores. Nadie se había enterado. En toda España, ni la misma empresa la ha anunciado, o la ha anunciado muy platillo y nadie la ha escuchado. Esa es la pregunta que alguien tendrá que contestar algún día. Y eso, pongo ahí, que eso es importante. Y otra cosa muy importante es que hoy en día, por la manera de vivir, o hasta hoy, y veremos si hay alguna recuperación económica o no la hay, la inmensa mayoría, y yo mismo, hemos depositado la confianza y los últimos años de nuestros padres en manos de residencias de ancianos. Manos en residencias de ancianos preciosas, modernas, casi todas, tienen una legislación que todas están cumpliendo. Un doctor que va 2 o 3 horas, una ATS o enfermera que va, están por turnos prácticamente las 24 horas y unas auxiliares que son las que atienden. Y eso es lo que es una residencia de ancianos. Y ahora nos aterramos que estén ocurriendo tantos muertos en las residencias de ancianos cuando están perfectamente colocados en las zonas comunes, en las habitaciones que suelen ser de 2, y porque no es un hospital una residencia de ancianos. Habrá que cambiar completamente la legislación. Las tendremos que hacer mucho más caras, las tendremos que hacer, que costará mucho más, pero algo hay que hacer. No se pueden dejarles morir. Y encima les acusamos de que dejan morir a los viejos. Y los tienen ahí amontonados, por amor de Dios. Ayer, la fiscal general del Estado ha archivado esa denuncia.
Eso, coronel, a mí me parece una vergüenza, y le digo por qué. Porque nuestros mayores son los que han construido el mundo en el que vivimos hoy.
Claro.
Le debemos absolutamente todo a nuestros padres, a nuestros abuelos, a nuestros bisabuelos. Les debemos absolutamente todos. Y dejarlos morir así, esto es imperdonable. Y en eso me corroe la rabia por dentro porque tengo familiares mayores y bueno, es lamentable. Esta situación ha sido realmente lamentable. Y ahí tenemos que aprender muchísimo. Coronel, su artículo, hablamos al principio de cosas que, evidentemente usted dice cosas que tenemos que hacer, pero han habido cosas positivas también en esta crisis. Han habido cosas positivas, pocas, pero han habido cosas positivas que usted recoge también aquí. Y una de ellas es la pronta implicación de las Fuerzas Armadas, a las cuales desde aquí, pues también yo personalmente como civil saludo, porque la labor de las Fuerzas Armadas evidentemente es importantísima. Y luego también hay que felicitar a la ciudadanía en general porque ha aceptado y ha acatado las normas en la gran inmensa mayoría, salvo cuatro descerebrados, podemos llamarlos así de alguna forma. Y evidentemente también han sido muy generosas algunas empresas que han hecho importantes donaciones, empresas que muchas veces pues, los critican, los crucifican, pero ahí están una vez tras otra realizando importantes donaciones. Convertir IFEMA en un hospital en el tiempo récord que se ha hecho. Usted también nombra el sector agroalimentario. Han habido cosas positivas. Y curiosamente, todas estas cosas positivas no vienen del gobierno, sino de la ciudadanía y del ejército.
Sí, y me alegro que nombres el ejército, primero como miembro del ejército durante toda mi vida profesional, y segundo porque también se ha cometido un grave error con el ejército. El ejército se planteó inicialmente por diversas cuestiones políticas en las que no quiero entrar a cuento, como un guardia urbano, como si fuera la policía local. Al principio la misión que se le daba era salir a las calles para mandar a la gente a su casa sin capacidad ni para multar ni para detener. Los dos días protestamos. Bueno, yo automáticamente soy uno de los que encabezamos en LinkedIn una gran campaña de protesta de que eso no era la misión del ejército. Y el ejército tenía muchas más capacidades que se estaban echando a perder y que se podían y se debían emplear. Somos especialistas en crisis, somos especialistas en montar campamentos, en castramentación, en conducciones de aguas, en depuraciones de aguas, en 80.000 cosas, en sanidad, en transporte, en mil cosas. Y gracias a Dios que poco a poco han ido aprendiendo alguno y le ha ido dando una misioncita, otra misioncita, aunque algunos no les dejan, otros les dan, les da urticaria tener un material de color caqui cerca de su casa, a otro no sé qué y a otro no sé cuánto. Pero gracias a Dios, las Fuerzas Armadas están demostrando para lo que valen y para lo que son en situaciones de crisis. Que hasta ahora pensamos que eran para apagar fuegos, como teníamos la UME, cuando la UME tiene unas capacidades inmensas, inmensas, las demás unidades también. Yo he mandado un regimiento de 850 hombres en Coruña, en Pontevedra, perdón, y sé lo que vale, lo que tiene, la capacidad que tiene el ejército para actuar en situaciones de crisis. Y entonces estamos en maniobras sin ejercicios y estamos destinados en todo el mundo, donde estamos pasando situaciones de mucha penuria, levantamos campamentos, ayudamos a las poblaciones, transportamos a la gente, damos alimentos, damos mil cosas, y nos ponían de guardias urbanos locales. ¿Usted cree que eso es normal?
No, para nada. Yo creo que el ejército tiene una función muy importante en situaciones así como esta, que son situaciones extremas en las que cada uno de nosotros tiene que dar lo mejor. Y evidentemente ahí no podemos ir con medias ascuas. Ahí hay que ir con el 100% de todo. Porque, bueno, todos lo hemos visto. Aquí está en juego la continuidad de la humanidad. Coronel, también hemos visto la ciudadanía que ha tenido una actitud, podríamos decir, bastante buena en global. ¿Cómo la calificaría?
Pues yo realmente estoy muy contento. Estoy muy contento, sinceramente, porque yo no pensé, me pasaba igual con los italianos. Yo he vivido 5 años de mi vida en destinos en Italia, tanto en la OTAN y en otras cosas. Y entonces yo he estado viviendo en Roma, he estado viviendo en Nápoles y sé que el carácter del italiano, muy parecido al español, pero llamémosle muy retorcido en el sentido de muy, le cuesta, igual que a nosotros le cuesta aceptar la realidad. Pero yo me vi muy satisfecho de que al final, a muy poquitas horas, realmente, salvo algunos ineptos que hemos nombrado antes, que esto siempre lo hay en todos los sitios y en todas las sociedades, pues en general, francamente, muy bien. Los niños fantásticos, las madres, la ayuda en general. No es tanto como dicen, tampoco la ayuda a los vecinos, tal y cual. Yo vivo en un bloque, a mí nadie me ha dicho nunca nada, ni he visto un cartel absolutamente de nada. Y es más, cuando te cruzas con uno por la escalera, parece que no quieren cruzarse contigo y no compartir el ascensor, porque es norma, pero bueno, no sé si me estoy explicando lo que quiero decir. Ni lo uno ni lo otro. Pero la población civil, francamente, estupenda. Y sobre todo profesiones que hay que alabar. Los bomberos, la policía local, la policía municipal, las policías de todo tipo, las fuerzas del cuerpo social del Estado, los conductores, los gasolineros, en fin, los que se dedican a la agroalimentación, como digo, están en el campo, que estaban hace dos días invadiendo España con tractores porque no sacan para nada y lo están regalando lo que están sacando ellos con sus propias manos. Porque no hay jornaleros. Porque no hay jornaleros, porque además los jornaleros que vienen del extranjero no pueden venir. Y lo están sacando ellos con sus manos para regalarlo en los hospitales. Eso es encomiable.
Así es, Francisco Javier Blasco Robledo. En estas situaciones parece ser que muchas veces sacamos lo mejor de cada uno de nosotros. Un análisis espectacular, de gran sabiduría, de gran sentido común. Y la verdad es que yo pienso que muy completo. No sé si querría usted añadir alguna cosa más.
Bueno, yo por no ser pesado, porque llevamos ya mucho rato hablando y posiblemente la gente se canse. Pero sí prometo que esto va a tener por lo menos una segunda parte y muy posiblemente hasta una tercera parte. Porque como digo, las lecciones aprendidas hay que hacerlas en las diferentes fases en caliente, para que no se olviden, y para evitar que sea un tocho muy gordo, que no te lo lea nadie, hay que hacerlo en tres o cuatro fases, y el mismo libro final, dividirlo en tres o cuatro fases para que sea mucho más ameno y llevadero. Yo prometo que seguiré observando y viendo lo que a mi humilde entender pues podría aportar. Yo simplemente recordar a todo aquel que tenga la amabilidad de habernos escuchado esto y sobre todo hasta el final, ese blog al que me mencionas, en donde publico y cuelgo todos mis artículos, mis trabajos, está en Google, es artículos.f.javierblasco. Simplemente entrando en Google y se pone artículos.f.javierblasco, ahí encontrarán todos los artículos a la parte izquierda, en azul, y simplemente falta hacer clic sobre el título que más nos interese y se abre automáticamente. Gratis y libre para todo el mundo.
Pondremos el enlace en el vídeo que colguemos en internet. Y, coronel, no le puedo dejar escapar sin hacerle una pregunta, ¿eh? Con tantos años de experiencia, con tantas misiones, con tantos años en el campo militar, ¿cuál es la misión que le ha impactado más o de la que guarda mejor recuerdo?
Bueno, muchas, pero si me tengo que decidir por una de ellas, no es más o menos, pero la misión de Kosovo me impresionó muchísimo. Yo he escrito mucho sobre Kosovo, que está en ese mismo blog, entonces yo estuve ahí de coronel, mandando como segundo jefe de la brigada hispano-italiana durante 6 meses, y entonces aquella misión fue muy importante, porque yo creo que engañamos, ayudamos a que ayudamos los militares a que la comunidad internacional engañara al pueblo de Kosovo y al pueblo serbio. No nos olvidemos nunca de los serbios, que siempre los serbios parece que son el terror del mundo, pero la comunidad internacional decía unas cosas, nos las hacía creer a nosotros, las defendíamos a ultranza, cuando luego se ha demostrado que no es. Entonces, a mí me impresionó mucho porque la gente nos tomó con mucha ilusión. Los pobres, proteger a los pobres grupúsculos de personas serbias o kosovares, serbio-kosovares, que quedaban allí, asediados por todos los lados, por los soldados españoles y por los soldados italianos en el sector en que yo estaba, ver sus condiciones de vida y tratar de convencer a unos y a otros que habían sido hermanos, primos y sobrinos, han cambiado, se han casado unos con otros, tienen familias conjuntas, ver llegar una guerra civil tan grave como la que tuvimos en España, a mí me recordaba mucho aquello y me llenaba de pena. Y al final nos decían, yo recuerdo, me decían, coronel, nos están ustedes mintiendo. Yo juraba sobre la Biblia que no le estábamos mintiendo. He visto a los años, les mentimos. Por eso me impresiona y tengo un artículo, una serie, dos artículos o tres, ya no recuerdo si son en el mismo blog, que yo recomiendo que aquel que tenga ilusión por algo, que lo vea, y un día podemos hablar con toda tranquilidad, Arturo.
Muchísimas gracias, coronel. Desde luego, compartir su conocimiento, esta información con nosotros, con todas las personas que nos van a escuchar, pues es algo, bueno, de gran utilidad, porque al menos hemos podido arrojar un poco de luz a toda esta situación que estamos viendo. Muchísimas gracias de nuevo y le espero y le emplazo dentro de un tiempo para hablar de más cosas. Si usted tiene ganas, claro, evidentemente.
Hablar de la vida y hablar de las cosas que son bonitas o que se podía haber hecho mejor, porque ya vuelvo a repetir que tengo esa desviación, buscar siempre lecciones aprendidas en todo. Ver qué hemos hecho bien y qué hemos hecho mal, para mí siempre es un placer. Encantado, Artur. Cuando quieras ya tienes mis coordenadas y estoy a tu disposición.
Muchísimas gracias,
Colón. Un abrazo. Gracias. Y suerte para todos. Que Dios reparta suerte.
Así es, y sobre todo agradecer a todos los profesionales que ha nombrado el coronel, que están ahí al pie del cañón jugándose su vida para que no paren las cosas y estemos aquí confinados en casa cómodamente.
Un abrazo. Gracias, Artur.
Gracias.